El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están todos? Sí, tenemos un tremendo programa hoy con un par de temas súper contingentes. Vamos a estar hablando con Octavio Gana de Delight Lab. Esto a propósito de que esta agencia de diseño, quienes han sido los responsables de estas instalaciones lumínicas en la Plaza de la Dignidad y también en otros lugares, presentó un recurso de protección para investigar, para que se investigase respecto a la censura que habrían sufrido el 19 de mayo, no sé si ustedes se acuerdan ese caso, con los camiones que se pusieron ahí, que lanzaron unos focos y una luz muy fuerte para tapar la palabra humanidad, que era lo que ellos estaban proyectando ese día. Bueno, ante la Corte Suprema rechazó este recurso y por lo tanto ahora Delight Lab está yendo a instancias internacionales con este tema. Vamos a estar conversando con Octavio Gana al respecto y también vamos a estar hablando del síndrome de Dux Crespus. ¿Usted, varón, sufre del síndrome de Dux Crespus? Es un síndrome que ataca mayormente a los varones y es la nueva campaña de Comunidad Mujer para emplazar a los hombres a hacerse cargo de las labores domésticas y de cuidado y para ir más en la idea de la corresponsabilidad más que en la idea del yo te ayudo, entre comillas. Vamos a hablar con Paula Poblete, directora de estudios de Comunidad Mujer al respecto, y vamos a partir escuchando a Elizabeth Morris con Somos la Tormenta.
El viento se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones, resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. La lluvia encuentra su cauce y se vuelve río. El río que sube al cielo para llover. Agüita de la montaña que brota en los manantiales después de romper la roca para nacer. Las balas que dispararon no olvidaremos. Si quieren dejarnos ciegos nunca podrán. Tenemos las manos llenas de sueños y de guitarras y un canto infinito por la humanidad. Como una tormenta, como el vendaval.
El estudio de diseño Delight Lab, reconocido por sus intervenciones lumínicas, particularmente en la Plaza Italia, Plaza Baquedano, o más recientemente nombrada Plaza de la Dignidad, ha decidido recurrir a instancias internacionales debido al rechazo en la Corte Suprema de su petición de considerar que en el caso chileno habían sido víctimas de censura. No sé si se recuerdan, en mayo del año pasado, cuando ellos estuvieron haciendo una nueva intervención ahí en el edificio de la Telefónica, hubo un camión que se instaló con unos focos muy grandes, ¿cierto? Iluminando exactamente hacia el mismo lugar y por lo tanto impidiendo la visibilidad del mensaje. Este camión era un camión que no tenía patente y que curiosamente en momento de toque de queda estaba rodeado por carabineros en una lógica ahí de protección de esta acción. Por supuesto, esto es rarísimo lo que llevó a Delight Lab a llevar este recurso de protección mediante acción constitucional contra Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Intendencia Metropolitana, Jefe de la Defensa Nacional de la Región Metropolitana, Ministerio del Interior y también privados. La Corte Suprema rechazó este recurso y por lo tanto Delight Lab decidió ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar este tema. Esto no es menor, otro dato más que es importante, porque este caso, la situación de Delight Lab, fue expuesta además en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en marzo pasado presentó su informe que dedicó 20 páginas al caso chileno. Estamos con Octavio Gana, la mitad de Delight Lab. ¿Cómo estás, Octavio? Mucho gusto de tenerte en Radio Universidad de Chile.
Hola, Antonella. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos bien, un poco preocupados por lo que pasa en Chile, por lo que pasa en Colombia. Vemos cómo se están vulnerando los derechos básicos de las personas por manifestarse, por expresarse. Y nada, vemos cómo se está deteriorando el tema en el panorama latinoamericano y nos duele, la verdad. O sea, un tema súper complicado, cómo las autoridades están respondiendo a cuando la gente se levanta. Y eso es muy, muy triste, doloroso y nada.
Bueno, toca, claro, toca ahí hacer mayor resistencia. Ahora, hablemos, antes de ir al caso específico, ¿no? Y al proceso jurídico que ustedes han iniciado, me gustaría que reflexionáramos un poco a lo que como Delight Lab han hecho, no solamente en Santiago, ustedes han hecho unas también intervenciones lumínicas impresionantes sobre el agua, por ejemplo, en el sur de Chile, y esta forma, ¿cierto?, de expresión y de denuncia ha sido tremendamente llamativa y muy eficiente. Si no hubiera sido eficiente, no tendrían, ¿cierto?, estos casos de intervención, vamos a ponerlo usando esa palabra por ahora. Hablemos un poquito de lo que ustedes como Delight Lab, como estudio de diseño, buscaban hacer con estas intervenciones lumínicas.
Sí, mira, para nosotros es más como una ala artística de intervención. Nosotros intentamos poner de manifiesto, mira, principalmente a nosotros lo que más nos causa como este movimiento de querer hacer las cosas es la injusticia social y la injusticia medioambiental. Hemos estado trabajando en los dos ámbitos, en los dos parámetros, cuando estuvimos proyectando el año pasado, hace casi un año de hecho, la palabra hambre, humanidad y solidaridad fue porque nos tenían encerrados, ¿cierto? Muy similar a lo que está pasando ahora. Y nadie estaba recibiendo apoyo, o sea, los apoyos eran muy escasos, se estaba hablando de unas cajas, se estaba hablando de un bono bastante estable. Y ahora no sabemos si quiere ayuda y si no tiene ayuda, quiere salir a trabajar. Entonces eso fue un poco lo que pasó el año pasado cuando proyectamos Hambre. Hubo gran revuelo porque incluso el diputado Chalper nos llamó a perseguir a la gente que está proyectando Hambre porque decía que era un llamado a la violencia y absolutamente era todo lo contrario. Estábamos pidiendo ayuda esencial, ayuda básica. Ahora se está hablando de la renta universal, que nos parece bastante lógico. Entonces es un poco eso, o sea, nos manifestamos por injusticia, lo que tú estuviste comentando del sur, Estuvimos ayudando a la Machi Millaray con el tema de una central que quieren poner en su río sagrado. Uh-huh. Esto queda en Pilmaiquén, muy cerca de Osorno. Entonces, nada, hay un montón de temas, de casos que nos competen, que nos sensibilizan, y desde nuestro ímpetu, en realidad, desde nuestras herramientas y desde nuestro lenguaje, entendemos ayudar y visibilizar ciertas causas. Claro, cuando tú hablas del tema de que han funcionado, yo creo que es por eso, es por la respuesta de la gente en las redes sociales, los casos los comparten y la obra, la intervención de nosotros, y pasa a tomar una súper bonita y se comparte. E incluso desde las redes sociales se traspasa a la prensa, y ahí es cuando logramos levantar ciertas demandas que creo que son súper justas y que a la mayoría de la gente le preocupan y le importan.
Sí, ahí aparece algo que es súper interesante, porque uno podría pensar que en octubre del 2019, ¿cierto?, con este estallido, y es interesante esa palabra, ¿cierto?, la palabra estallido, hablábamos con Cecilia Vicuña sobre las posibilidades volcánicas de este país, ¿cierto?, y que de repente hay algo que está ahí, que se está generando hace tiempo, y por supuesto vimos los movimientos sociales previos, no más FP, los movimientos feministas, por supuesto los movimientos de estudiantes, que estuvieron exponiendo algunas de estas muestras de inequidad en nuestro país, y esto de repente explota, y explota de una manera muy haciendo visible lo que se había tratado de invisibilizar. El discurso del oasis chileno, el discurso del PIB, ¿cierto?, el discurso del país más ordenadito de la región, etcétera, empieza a aparecer. Y a mí lo que me da la impresión de que lo que logra Delay Dave a través de estas intervenciones con dos palabras, básicamente resumir estas verdades. Y estas verdades claramente incomodan a una parte del país que ha utilizado las Fuerzas Armadas también como herramienta, y hago ese link no solamente a propósito de la violencia, sino también a propósito de contra quienes ustedes están presentando este recurso, ¿no? Así que es bien impresionante lo que un par de palabras puede hacer, Octavio, ¿no?
Sí, es bello en ese sentido, porque hay una vuelta a la palabra y a este sistema que se habla del videomapping, ¿cierto?, que es la técnica de proyectar y calzar cosas en superficies arquitectónicas, en edificios. Acá nos damos cuenta que a veces cosas tan esenciales como la palabra, un verso o un gesto artístico funcionan como herramienta o incluso como arma, que es una palabra bien fuerte, pero para poder un poco sostener, quizás hacer resistencia a lo que nos ha pasado, a lo que estamos viendo y no sabemos de qué forma manifestarnos. Y ahí nos damos cuenta que el arte y que la poesía funcionan como resistencia y como arma de lucha también, y que es válida y que por lo mismo no debe ser censurada y que debería de ser condenada en todas las instancias. En ese sentido consideramos que, no sé, poder haber aparecido en la lista, ¿cierto?, la que estabas comentando de los hechos que se están viendo en Chile de censura internacional, es relevante como internacionalmente apuntan a estos casos y en la Corte Suprema no. Entonces ahí vemos que es bien grave y claro, estamos viendo con el grupo de Acción Constitucional, que es un grupo de abogados jóvenes muy motivados, muy profesionales, poder pasar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, poder presentar el caso, que es más de un caso, la verdad. Tú recordaste muy bien la primera censura, que fue a la palabra humanidad y solidaridad, imagínate. Y luego de eso, no recuerdo la fecha exacta, pero desde Galería Cima estábamos proyectando para la Semana del Arte en Barrio Arte, que incluye al GAM, ¿cierto?, al Museo de Arte Contemporáneo, al Bellas Artes y al MAVI.
Toda la zona de la Tarria, Parque Forestal.
Claro, y desde Galería Cima, desde su cámara, que en ese momento era lo que estaba funcionando en la galería, estábamos haciendo una proyección abajo con versos de Pepe Cueva y de Juan Luis Martínez, y con una obra de Kaiosama en la misma plaza en donde estaba el Baquedano, ¿cierto? Y ahí llegó Carabinero y hizo una censura a la cámara y también a nuestra proyección. Y ahí te das cuenta que que este tipo de arte, de acciones, se sigue vulnerando. Y ahí fue descarado, fue carabinero, están los archivos, está todo. Entonces ahí es cuando yo encuentro que es grave que no recibamos un apoyo, una protección. O sea, que se diga, por ejemplo, que la Corte Suprema diga esto no se puede hacer. O sea, que sea súper firme y tajante. Y bueno, por eso vamos a recurrir a la instancia internacional.
Bueno, quería preguntarte respecto a eso mismo, Octavio. Antes de ese paso internacional que ustedes van a dar, ¿qué era lo que esperaban que hiciera la Corte Suprema y por qué estaban haciendo ese gesto de presentar este recurso?
Mira, es una cosa que es importante poder formalizar cuando se están vulnerando los derechos, poder generar un hito también en lo que es la censura en Chile, o sea, más que un hito en la censura, sino que un hito en la lucha contra la censura, que es un precedente, y que las demás personas que siguen después de nosotros, que se quieren seguir expresando, no sientan temor a que están cometiendo un delito al hacer gestos artísticos, intervenirse. Al final no estamos llamando a nada más que haya un poco más de conciencia. Entonces va un poco por ahí la cosa, que queríamos igual que se sepa, que se esclarezca qué pasa con las patentes, por qué estaban haciendo esto, quién dio la orden de tirar esos focos, si fue la intendencia, si fue la municipalidad o fue un privado. O sea, puede ser cualquiera de las anteriores que te comento.
Claro, pero es rarísimo, porque recordemos que todavía estábamos, increíble, en toque de queda cuando sucedió esto. O sea, ese
camión... Paso uno. Cuarentena total.
Ese camión, esto pasó hace un año, se instala ahí a metros de Plaza de la Dignidad y lanza esos focos, y el carabinero no solamente no le pasa un parte por estar transitando o detenido en pleno toque de queda, en plena cuarentena, sino además está rodeado en protección, es lo único que podemos pensar, ¿no? El tema es que todavía no sabemos qué pasó, todavía no sabemos quién lo mandó, cómo sucedió esa situación.
Había carabineros e incluso había PDI. Y era muy loco porque estaba el camión y había un par de vehículos que tenían las patentes tapadas. Uh-huh. Entonces es muy sospechoso, es muy raro. Paulina Allende incluso hizo una investigación que salió en las noticias. Quedó ahí un poco la cosa, pero yo creo que no quedó ahí. O sea, esto vamos a cumplir un año ahora. Queremos que se siga hablando del tema, queremos que se sepa quién financió los focos, quiénes fueron las empresas que estuvieron implicadas, que arrendaron estos focos, que puedan dar sus declaraciones, que sea transparente. Creo que es súper sano que todos sepamos quiénes están detrás de esto y cuáles son las intenciones, y que los responsables finalmente no son los que pusieron los focos. O sea, no, estoy hablando de la empresa que está implicada detrás.
Claro, creo que si sería no sano.
Claro, ellos, yo sé, en el comunicado que ellos dieron, ellos estuvieron un rato y se dieron cuenta que estaban haciendo el loco y se retiraron, pero tampoco...
¿Pero alguien los contrató?
Claro, ¿quién los contrató? ¿Quién financia? Lo que ellos dijeron es que había, en la investigación que hizo la Paulina, ellos estaban contratados por 5 días seguidos, esperando que nosotros siguiéramos proyectando. O sea, se iba a convertir como en una guerra estúpida.
De luces. Bueno, estamos conversando con Octavio Gana de Delight Lab a propósito de que ellos presentaron un recurso de protección por este hecho y otros en la Corte Suprema, la que fue rechazada. Ahora, Octavio, ¿cuáles fueron los argumentos de la Corte Suprema para rechazar este recurso de protección?
Mira, la Corte Suprema dice que no había las medidas por nosotros. Porque decía que nosotros habíamos trabajado en nuestras cosas, pero desconoció que nosotros habíamos recibido hostigamiento y desconoció también la censura que nos hizo Carabineros. Pues, nosotros por eso estábamos pidiendo un recurso de protección, para poder hacer nuestro actuar de forma tranquila, y si nos pasaba cualquier cosa, poder decir, oye, estamos con un recurso de protección. De hecho, el recurso de protección lo que debería hacer es que Carabineros se debería de preocupar de nosotros y ver de que nosotros podamos actuar libremente. Eso es un poco, es lo básico en realidad. La libre expresión, que el Estado garantice la libre expresión.
Exacto.
Y ahora, son ellos mismos que nos censuraron después.
Bueno.
Entonces, ahí hubo una falta
Y claro, sentido, y además ahí también hay una reflexión de en qué están los poderes del Estado, básicamente frente a la sanción o que debería recibir, o la investigación, ¿cierto? Que debería hacerse frente a este caso. Ahora, para terminar, Octavio, antes que se me vaya el tiempo, ¿qué es lo que ustedes esperan que suceda ahora que están llevando este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Que exista una condena internacional al tratamiento que se está haciendo en Chile, a las policías, a la corte también, y que haya un fallo, y posteriormente ojalá poder seguir avanzando con el caso y pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que ahí se haga un, no sé, una instancia que hable un poco de qué es lo que debería hacer Chile con este caso y con la libre expresión. Es un poco eso, en realidad. Es ver qué ocurre con ese fallo. Yo, la verdad, es que yo creo que es un poco más allá de qué es lo que ocurre, creo que te lo pueden responder mejor los que son las personas de Acción Constitucional. Sí. Son nuestros abogados. Pero yo creo que es eso, o sea, que haya una respuesta internacional a este actuar de la justicia y de la policía. Ni siquiera la ministra de Cultura fue capaz de decir algo con lo que nos había pasado. No sé.
Sí, y por último, dejar testimonio. Yo creo que eso es tremendamente importante. Sabemos que distintas organizaciones internacionales han censurado el actuar del Estado de Chile durante las manifestaciones y posteriormente también, y el Estado ha hecho oídos sordos a este tema, pero es importante dejar testimonio, es importante ir haciendo historia respecto a lo que ha sucedido durante estos meses. Por lo mismo, Octavio, muchísimas gracias por este tiempo para contarnos lo que está haciendo The Light Lab y felicitaciones por el tremendo trabajo.
Gracias, Antonella, un abrazo y que tengan un buen día a todos.
Bueno, vamos a estar súper pendientes de lo que va a estar pasando y cuenten con Radio Universidad de Chile para seguir difundiendo este proceso. Nosotros tenemos que ir a una pausa y ya regresamos.
La mecha prendió de un salto, Santiago subió a entender cómo se siente vivir en el juego de alguien que nunca te quiso ver tan libremente. Del secundario, la luma que fue a golpear su propia gente. Octubre siguió los pasos del perro que fue a ladrar al presidente. El muro lo dice todo, jamás se podrá borrar. Se escribe solo, tú y yo en el mismo lugar, pisando fuerte. No digan que aquí no hay paz, y al fin nos llegó la luz, otro presente. Yo vivo entre cerro y mar y sigo esa misma luz de lo que sientes.
Linda y pretenciosa, en este mundo no corresponde. La proporción ya se perdió, no sé hasta dónde. Ojos azules, ojos marrones, esas medidas, ser delgada, usar tacones. Todas las reglas ya me cansaron, no calzo ni quiero ser así. Esas medidas no me definen, voy a cantar para ser feliz. Lo siento, no soy linda, flaca y pretenciosa. Podré existir en este mundo color rosa. Resulta que si me libero soy odiosa. Y si no cumplo con las normas, qué horrorosa. Y no me importa lo que me digan, no falta aquí ni me sobra ya. Porque a mí nunca nadie me obliga, y aquí en mi curva hay felicidad. Madre sexy, fiel, muy exitosa. Ganar millones, empoderada. Ser hacendosa, diligente y relajada. Las piernas largas, muy coherente. Con opinión inteligente y muy decente. Todas las reglas ya me cansaron. No calzo ni quiero ser así. Esas medidas no me definen. Voy a cantar para ser feliz. Lo siento, no soy linda, flaca y pretenciosa. Puedo existir en este mundo color rosa. Resulta que si me libero soy odiosa. Y si no cumplo con las normas, qué horrorosa. Y no me importa lo que me digan, no falta aquí ni me sobra ya. Porque a mí nunca nadie me obliga, y aquí en mi curva hay felicidad.
Amor, el refrigerador está vacío.
¿No te vas a teñir las canas?
Lo siento, no soy linda, flaca y pretenciosa. Podré existir en este mundo color rosa. Resulta que si me libero soy odiosa. Y si no cumplo con las normas, qué horrorosa. Y no me importa lo que me digan, no falta aquí ni me sobra ya. Porque a mí nunca nadie me obliga, y aquí en mi curva hay felicidad.
Existe un síndrome histórico en los hombres a lo largo de la humanidad. No siempre ha sido así, esto hay que decirlo, y no en todas las culturas es así. Pero en Chile existe de manera gravísima, aunque podríamos pensar que generación tras generación el síndrome de dedos crespus está comenzando a desaparecer. ¿Usted, varón que nos escucha, sufre del síndrome de dedos crespus? Si es así, no se preocupe, es un síndrome absolutamente tratable. Y de eso queremos conversar a esta mañana con Paula Poblete, directora de estudios de Comunidad Mujer. Paula, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por esa introducción, magnífica.
Sí, efectivamente el síndrome de dedos crespos es una cosa gravísima. ¿Y tú sabes qué encuentro yo que es más grave? Es que hay muchos hombres que no creen que lo tienen y lo tienen.
Sí, claro. No, pero es que esa seriedad con la que tú hablaste de los dedos crespos me encantó. O sea, completamente posicionada de tu rol de médica en esto.
Pues que bueno, una que estudia género, uh-huh. Se dedica, efectivamente se encuentra con los dedos crespos. Lo gracioso es que los dedos son crespos, pero la boca y la construcción de discurso respecto a la relevancia del papel de los hombres en la historia, su importancia fundamental para construir imperios, por supuesto, para definirnos, es gigantesca, pero la hora de trabajar, ¿cierto?, en asuntos que tienen que ver con el hogar, en asuntos que tienen que ver con el cuidado, efectivamente los dedos crespos aparecen de manera impactante. Partamos un poco hablando, Paula, sobre el origen de esta campaña.
Uh-huh. Bueno, Comunidad Mujer lleva más de 10 años insistiendo en que esta distribución desigual en el fondo del trabajo doméstico de cuidado no remunerado se transforma en una barrera muy importante para las mujeres, ¿sí? O sea, nosotros entendemos el trabajo como una moneda de dos caras. Por lo tanto, no podemos entender el trabajo remunerado separado del no remunerado, ¿sí? O sea, en el fondo está... facilidad que tienen los hombres para desenvolverse en el espacio remunerado, precisamente ocurre porque se desentienden del espacio, ¿sí? Y las dificultades que muchas mujeres tienen para poder desenvolverse en el espacio remunerado tiene que ver con que generalmente tienen que estar conciliando la vida familiar y laboral, ¿sí? Entonces, ahí la única solución en el fondo para poder ofrecer igualdad de condiciones a las mujeres es que efectivamente seamos una sociedad mucho más corresponsable entre hombres y mujeres y también una sociedad mucho más corresponsable en general, digamos, que haya corresponsabilidad parental y además corresponsabilidad social, ¿no? Con infraestructura, con servicios públicos de cobertura universal en el fondo que permitan compartir, digamos, ciertas labores de cuidado entre la institucionalidad y el espacio privado, la casa, ¿sí? Actualmente, en el fondo, el modelo comprende que la solución es privada, por lo tanto es familiar, por lo tanto, al final, siempre termina siendo un problema en las mujeres.
Claro, ahí, además, es importante decir que esto está ultra comprobado, no es una impresión. Aquí no se trata de feministas encerradas en sus casas que están enojadas con su marido. Digamos, me acuerdo, Paula, que comentamos hace un par de años un estudio que ustedes hicieron en Comunidad Mujer en donde analizaban varias generaciones de mujeres, varias décadas, ¿cierto? Y cómo en Chile... Efectivamente, uno podría decir que en los últimos 30 años las mujeres han entrado de manera impetuosa, aunque todavía muy lejos del resto de los países de la OECD, en el espacio público, pero no así los hombres haciéndose cargo o de manera mucho más compartida del espacio privado. Eso por un lado. Y ese estudio, que me acuerdo que comentamos hace un par de años, he refrendado nuevamente con este estudio que hizo la Universidad Católica y que también comentamos, en donde también ustedes como Comunidad de Mujeres estuvieron involucradas con los hombres cero. Que a mí me impactó muchísimo el tema de que más de la mitad de los hombres en pandemias, en parejas heterosexuales con hijos, reconocían no haberse sentado ni un minuto a hacer tareas con sus hijos e hijas y no haber colaborado, estamos hablando de cerca del 60%, no haber colaborado ni un minuto en tareas que tenían que ver con los quehaceres domésticos. Entonces, esto está basado en estudios y es bien impactante el resultado de los estudios.
Sí, la verdad es que Chile se subió bien tarde al carro de las encuestas de uso del tiempo, pero ya por fin tenemos una, que es la ENUT del 2015. Le hemos sacado el jugo a esa encuesta por todos lados, pero claramente ya correspondía, de hecho, el 2020 tener una nueva versión, tras 5 años en el fondo. Con la pandemia finalmente se suspende, no sabemos cuándo va a venir otra, pero claramente ese tipo de encuestas son tremendamente importantes para pasar en el fondo, como tú decías, no es una sensación, no es un juicio personal, no es una idea vaga que tengo de que están abusando de mí, sino que hay datos duros que demuestran que las mujeres hacemos el doble de pega en la casa, y no nos referimos solamente a las mujeres que están precisamente dedicando su mayor tiempo a esto, como las personas que generalmente llamamos las dueñas de casa, que efectivamente están todo el día trabajando en la casa, sino que hablamos de mujeres que también están insertas en el mercado laboral y que aún así no comparten las labores de la casa con sus parejas, ¿sí? O sea, dentro de las parejas heterosexuales donde ambos conviven y ambos están insertos en el mercado laboral, solo 1 de 10 distribuye la pega más o menos equitativamente. El resto, toda la concentran toda la pega las mujeres, el doble de pega, ¿sí? Entonces, hay un montón de... Y estas estadísticas no son solo chilenas, también hay un montón de estadísticas a nivel mundial que reproducen esta misma distribución desigual. Entonces... No, para nada, no es solo una sensación. Hay datos duros que lo corroboran.
Conversamos con Paula Poblete, directora de investigación de Comunidad Mujer, a propósito de la campaña Dedus Crespus, que además hace un cambio en el enfoque de los trabajos de Comunidad Mujer, que en general trabaja con mujeres, ¿cierto? Y que impulsa a las mujeres. Hay una campaña que yo amo, tengo mi librito acá, el de Las Niñas Pueden también, que busca inspirar, ¿cierto? Y potenciar, como lo hace más de una década Comunidad Mujer, a las mujeres en el espacio público y también con presencia política. Pero esta campaña está dirigida a los varones, y comentábamos con Paula que uno se rodea en general de hombres buenos, ¿cierto? De los hermanos, los primos, los amigos, son gente buena, ¿cierto? Pero es impresionante la cantidad de hombres que tienen síndrome de Dedus Crespus y no lo reconocen, porque dicen cosas como: no, pero si yo ayudo, yo el fin de semana lavo la loza, ponte tú. O el fin de semana yo cuelgo la ropa, o yo hago la cama, como gran gesto, gran. ¿Cuál es el problema con ese no asumido cierto síndrome de Dedus Crespus? Porque lo es, finalmente, de todas maneras.
Sí. Bueno, claro, esto es un problema, obviamente, multifactorial y tiene que ver mucho también como con la crianza, ¿no? O sea, en el fondo, no es, o sea, cuando los hombres dicen, no, yo hago la mitad de las cosas en la casa y resulta que lo único que hacen es lavar la loza el domingo, ¿de verdad ellos creen que son la mitad? Porque no tienen comprensión respecto de todo lo que significa la tarea en la casa. ¿Y por qué? Porque nunca lo socializaban eso. A ti y a mí, solo por el hecho de ser mujeres, nos enseñaron a manejar una casa y sabíamos desde siempre que los calcetines sucios tenían que ir a la lavadora, ser colgados, ser descolgados, ser doblados y de ahí llevados al cajón. Para ellos todo ese recorrido no existe. O sea, los calcetines sucios después están en el cajón de nuevo limpio. ¿Te fijáis? No. Y de verdad, o sea, yo sé que suena súper ridículo, pero francamente el encierro pandémico de verdad sirvió para que muchas personas que tanto hombres como mujeres, porque también sabemos que hay mujeres que efectivamente tampoco están tan socializadas con la pega de la casa, pero sobre todo hombres, se dieran cuenta de todo lo que hay que hacer, la cantidad de polvo que se junta, la cantidad de platos que se acumulan, la cantidad de ropa que hay que doblar, o sea, como todas esas cosas, efectivamente para muchos hombres fue un descubrimiento a propósito del encierro, a propósito, porque efectivamente ellos no están en la casa. ¿Sí? O sea, yo sé que hay las generalizaciones son a veces exageradas, pero en términos promedio...
No, porque estamos hablando del 70%, perdón.
Además, exacto, o sea, en términos promedio los hombres están criados de un modo en que el espacio doméstico no es su espacio, y al revés en el caso de las mujeres. Los hombres están fuera, los hombres llegan a la casa a dormir, ¿te fijas? Entonces, efectivamente, entonces ahora que les ha tocado estar más en la casa, se han dado cuenta que bueno, varios se han dado cuenta de todo lo que implica, y no tantos como quisiéramos han empezado a compartir algunas labores.
Bueno, aquí aparecen dos cosas que son súper importantes, Paula, y la idea de que este es un ejercicio cultural que tiene que ver con la socialización y la crianza. Entonces, exacto, también reconozcamos que las mujeres crían machistas, en muchos casos, ¿cierto? Y hay
pero las mujeres... Las mamás y los papás, digamos, o sea, sí, no son solo las mamás.
No, pero por la manera en que está organizado, como los hombres están afuera, el que le dice a la hermana, oye, hazle la cama a tu hermano, o sírvele la once a tu hermano, o quédate a lavar la loza mientras el hermano va a jugar a la pelota, en general, ¿cachai? O sea, por esa organización estoy absolutamente de acuerdo. ¿Dónde están los papás? Bueno, los papás están cumpliendo el rol histórico, social, que es el que estamos tratando de cambiar.
Claro, es que esa ausencia, a mi juicio, también lo responsabiliza. O sea, yo no depositaría la responsabilidad exclusiva en las mamás por eso, porque en el fondo, ¿dónde estuvieron los papás para decir no le digas eso a nuestro hijo?
¿Qué está ahí? O sea, claro, como... siguiendo la misma lógica que les enseñaron a ellos sus mamás. O sea, digo, es un cambio claro en la cabeza también de nosotras, porque también a mí me pasa. Yo, menos mal que mi familia fuera, no a mí me tocó tanto eso con mi hermano, pero sí me ha tocado con parejas y lo he visto con muchas amigas, que también nosotras somos difíciles en términos de cómo somos, estamos más socializadas, somos más rápidas. Y les tenemos poca paciencia a los hombres cuando hay que hacer la cama, o que, oye, dejaste mal hecho esto, o no sé qué. Entonces también sí queremos hacer este trabajo colaborativo. También nosotras tenemos que bajar un poquito los decibeles y tener paciencia en que los hombres son más lentos porque no lo han hecho antes, porque no les sale Natural es una palabra muy complicada porque a nosotros tampoco nos sale natural, porque a nosotros nos entrenaron, ¿cierto? Sino que tenemos que entrar en el entrenamiento.
Sí, sí. No, por supuesto, o sea, esto requiere de esfuerzo. O sea, la inercia no requiere esfuerzo. O sea, seguir en una sociedad machista es muy fácil. Cambiar este mundo evidentemente es difícil. Lo primero es tomar conciencia, digamos, y claro, y después lo segundo es, como tú dices, claro, o sea, si de verdad nos proponemos como familia avanzar en mayor corresponsabilidad, bueno, tendremos que aguantar que los tomates no queden tan bien pelados, que efectivamente la cama no quede tan perfecta, que, como tú decías, que se demoren más en lavar la loza, etcétera, porque claro, o sea, Como todo en la vida hay que aprenderlo para ir haciéndolo más rápido, para ir haciéndolo mejor. Y claro, lo que hablábamos al principio, como ellos no han sido socializados en eso, no saben, pues, y nosotras sí, o sea, nosotros aprendimos a pelar papa a los 5 o 6 años, no sé, pierdo la cuenta, pero en el fondo como que uno nació con eso, digamos.
Claro, claro, y las que no tuvimos nana, sorry, nos tocó nomás encerrar desde chiquitita y fue nomás.
Claro, claro, claro. Entonces, pero aprendimos, o sea, no es natural a nosotros. Y bastan tener 5 dedos en cada mano para poder lavar la loza bien, digamos. No se requiere ninguna habilidad.
Claro, no hay una especial, conexión, digamos. No hay una conexión útero-trapero.
No, en absoluto. Y si puedes ser gerente de una empresa, si tu cerebro te da para ser, qué sé yo, presidente de alguna cosa o tener altos cargos, bueno, me imagino que el desafío de lavar los platos es algo que puede solventar fácilmente. Claro,
pero además, hablemos entonces de que eso no es el domingo, eso es todos los días, pues los platos se ensucian todos los días, varias veces.
Todos los días, claro, pues, claro. Y eso es lo importante también de reconocer, de valorar esta pega. O sea, este es un trabajo cotidiano que sostiene la vida y sostiene la posibilidad de que el sistema funcione, ¿sí? Y en eso hay que reconocer a las personas que lo ejercen, ¿no? Como Paula, ahora, que perdón, está completamente...
Sí, en los que te interrumpo para marcar algo que me acuerdo que conversamos nosotros hace tiempo atrás, que a través de este mismo estudio sí se contabilizara el aporte económico que hace este trabajo de cuidado al interior de los hogares, el aporte al PIB estaba cerca del...
Es el 22%. Es la actividad económica más importante de Chile, o sea, triplica a la minería, ¿sí? O sea, ese es el nivel de importancia de esta actividad. O sea, si uno le pusiera precio, si uno le pusiera valor monetario cada una de las horas que tanto hombres como mujeres destinamos a este tipo de labores, ya sea labores domésticas o de cuidado, claro, se transforma en millones y miles de millones de dólares que representan al final un 22% del PIB. Entonces, es mucho y ese valor monetario que en el fondo nosotros le pudimos dar, gracias a esta encuesta de Usa el Tiempo de nuevo, o sea, de nuevo volver a relevar la importancia de los datos, no se condice con cómo en la sociedad, en el fondo, reconocemos ese aporte. O sea, muchas de las mujeres que dedican toda su vida a la crianza, al trabajo que significa la casa, llegan al final de la vida sin ninguna pensión. Porque en un sistema como el nuestro, que es de capitalización individual, si tú no ahorraste ni un centavo, entonces tu pensión no existe, ¿sí?
Claro, o sea, ¿cómo vas a ahorrar
la básica solidaria? Claro, la pensión básica solidaria existe si es que perteneces al 60% más pobre de la población. Pero si fuiste una mujer de clase media, por ejemplo, no hay nada para ti.
Claro, conversamos con Paula Poblete, directora de estudios de Comunidad Mujer, que está lanzando esta campaña Dedus Crespus. ¿Usted sufre de Dedus Crespus? Usted que nos escucha. ¿Cómo saber si sufre de Dedus Crespus? Bueno, hay una estupenda encuesta que dura solo 3 minutos y que tiene preguntas como esta. Si usted se quiere poner su camisa favorita y está arrugada, ¿qué hace? 1, la plancha de inmediato para poder usarla. 2, prefieres usar otra camisa ya que no quieres plancharla en ese momento. 3, le pides a otra persona que la planche por ti. Ese es el tipo de preguntas que están en esta encuesta, que está en deduscrespus.cl. Deduscrespus.cl, este síndrome, ¿cierto? Que es tratable absolutamente, y eso es lo bonito. Ahora, quizás una de los primeros... como cualquier enfermedad, uno de los primeros gestos para poder mejorarse los dedos crespos es reconocer que uno sufre de este síndrome, ¿no? Y me imagino, Paula, que ahí pasar de la idea de yo te ayudo a la idea de corresponsabilidad es fundamental.
Sí. La verdad es que está instalado producto, en el fondo, de lo que hemos ido conversando, ¿no? Este traspaso generacional de esta idea de que las mujeres son las cuidadoras y los hombres son los que trabajan de manera remunerada. Pero traspasando esta idea de que la casa y los hijos son una responsabilidad de las mujeres, entonces el compañero con el que decidí compartir la vida, lo único que hace es ayudarme, ¿no? Entonces, de hecho, incluso hay algunas que declaran algo así como, me saqué la lotería porque tengo un marido que me ayuda con los hijos y me ayuda con las cosas de la casa, ¿sí? Y esa idea es nefasta, o sea, él me ayuda, la premisa que está detrás del me ayuda es eso, ¿no? Que la responsabilidad de los hijos y la casa es mía y que hay otro que me colabora. Y lo que nosotros estamos planteando es que esa es una idea equivocada, porque la casa, la familia, es una responsabilidad de todos, ¿no? De todos los que la conformamos y por lo tanto nadie debiese sentirse como ayudado por otro, sino que todos en el fondo
No, y esto es fundamental, o sea, además que invitar también a los varones a pensar, esa camisa que estaba ahí en el ejemplo, ¿de quién es? ¿Quién la usa? O sea, como, ¿quién la lavó? ¿Quién la dejó planchar? O sea, esa cosa, ¿no? Que es súper básica, pero son preguntas que no nos hacemos.
No, y si fuera al revés, o sea, te imaginas, voy a mi closet, mi vestido está arrugado, oye, ¿me lo podéis planchar, porfa? O sea, eso en el, eso no hay en ningún libreto, digamos. O sea,
claro. Como,
¿Por qué puede ser al revés? ¿Sí? Esa, es como esa idea para pa ver la publicidad, cuando la publicidad es sexista, reemplazando en el fondo a las mujeres por hombres, bueno, acá lo mismo. ¿Y si la escena fuese al revés? ¿Cachai? Como...
Ahora, Paula,
nivel de aceptación.
Ha tenido muchísima atención la campaña de Edu Crespo, lo que celebramos, y ahí también me imagino que ustedes como comunidad de mujer, yo lo veía ayer en las noticias y decía, qué lindo que hoy día esto esté en un noticiero central, que una cuestión es tan fundamental que los medios de comunicación también estemos haciendo la pega de poner estos temas que, insisto, son temas económicos, son temas relacionales, son temas sociales, son temas culturales en ese lugar. Y ahí, para cerrar, te quería preguntar también por cómo evalúan ustedes desde Comunidad Mujer la recepción que ha tenido la campaña a pocos días de su lanzamiento.
Sí, súper bien. Mira, lo que tú dices de los medios es súper fundamental. Yo llevo 7 años trabajando en Comunidad Mujer y siempre en estos temas, digamos. No es que es un tema nuevo, pero a propósito de la pandemia el año pasado, por primera vez la presencia en los medios de este tema fue enorme. Y no solo en los medios nacionales, sino que en los medios a lo largo del mundo, ¿sí? O sea, esto de muchos titulares con bastante ironía, así como lo que hablábamos antes, ¿no? Como los hombres descubrieron con la cuarentena que existía el lavado de platos, digamos, ¿no? Pero se instaló, y de muy tempranamente, o sea, ya en abril ya los titulares venían con la distribución desigual, con la sobrecarga de las mujeres, etc. Entonces, como mirando el vaso medio lleno, la pandemia sirvió muchísimo para visibilizar este tema. Y si nos preguntas respecto puntual de esta campaña, estamos súper contentas. La verdad es que hay miles de respuestas al test, hay mucha visualización del video y, bueno, obviamente las resistencias de siempre. Tú no te voy a contar lo peliagudo que es este tema porque interpela en el fondo la vida privada y la vida pública de la gente. Entonces, por supuesto que hay gente a la que le cae pésimo de cualquier forma, si es con humor, si es con datos, si es con rabia, si es con ternura. No hay forma que una campaña les vaya a llegar, pero el haber utilizado el humor, la ironía, al parecer ha bajado la guardia de harta gente y ha tenido súper buena recepción, sí.
Bueno, cambiar es incómodo, crecer es incómodo, duelen los huesos, hay que decirlo, así que este es un momento para hombres y para mujeres y esta cuestión, de verdad, aquí para las compañeras hay que tener paciencia, hay que respirar profundo, hay que decirle con amor, flaco, o sea, es que ojo con esto, no sé qué, tener paciencia porque estamos haciendo cambios culturales que son estructurales, que son fundamentales y que van a requerir resistencia a la paciencia, ¿cierto? Resistencia, pensando que son ejercicios, son entrenamientos que tenemos que estar trabajando. Pero estamos en eso, tremendo trabajo de Comunidad Mujer, siempre les celebramos y les apoyamos porque somos fans acá en El Semáforo. Así que deduscrespus.cl, ¿usted sabe si tiene deduscrespus? Vaya a deduscrespus.cl y haga el test. Y también ahí está el tratamiento. Paula Poblete, muchas gracias por conversar con nosotras.
No, gracias por la invitación, Antonella. Siempre es muy grato conversar contigo.
Bueno, nosotros nos vamos pensando los dedos crespos y cambiándolos, estirándolos. Se pueden hacer ejercicios para aquello. Y nos encontramos mañana a las 10 en un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Me está comiendo el alma. Nada que ver con la flama de una pasión que arde. Si supiera por lo menos que me duele. Los años me son infieles y el sufrimiento atroz. Una sensación feroz, como una muerte eterna. Me han cortado las dos piernas, se ha muerto Dios. Estoy mal, infinitamente mal. Misterio fatal. Nada que hacer, no encuentro dónde ni cuándo y qué. Mejor sentarme y esperar que vuelva lo que fue. Ahora que me siento lacio, me angustio. Estoy mal, infinitamente mal. ¿Y por qué? Es un misterio fatal. Sufriría por alguna razón. Por la calle gritaría: soy un huevón. Estoy mal, infinitamente mal. ¿Y por qué? Es un misterio fatal.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.